contigo. El MISAP registra 727 nuevos casos de COVID-19 y 4 nuevas muertes en las últimas 24 horas. Agricultores cubanos denuncian la pérdida de sus cosechas por falta de transporte. La población cubana le cuenta a Radio Martí que cada día compra menos con el salario que gana. El preso político Didier Eduardo Almagro Toledo cumple un mes tras las rejas en la prisión de Santa Clara, incomunicado de su familia. La inteligencia de los Estados Unidos revela que Cuba intentó perjudicar al expresidente Donald Trump en las pasadas elecciones de noviembre. El presidente Biden, a propósito, pide a los migrantes abstenerse de viajar hacia los Estados Unidos. Y la Organización Panamericana de la Salud advierte a Brasil que el COVID-19 requiere atención continua. Las cifras de contagio son alarmantes.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí, edición de las 10 de la noche, para hoy miércoles 17 de marzo. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez, sala de redacción y Dolida Darias, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Beth Pacheco, producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Las autoridades sanitarias han reportado este miércoles 727 casos nuevos de COVID y 4 fallecidos en la isla. Según estos datos oficiales, que corresponden al cierre del 16 de marzo, Cuba acumula 63.725 contagios, 380 muertes desde el inicio de la pandemia. El MINSAP informó que están hospitalizadas 21.947 personas, de las cuales 3.739 son casos activos, 3.716 tienen síntomas sospechosos y el resto se encuentra en vigilancia. Por provincias, La Habana volvió a registrar el mayor número de casos nuevos con 380. Le siguen Santiago de Cuba con 76, Granma tiene 70 y Pinar del Río 62. Y es que en medio de la crisis alimentaria en Cuba, agricultores han denunciado la pérdida de sus cosechas increíblemente por falta de transporte. Tomás Cardoso amplía.
Campesinos independientes cubanos denuncian la pérdida de sus cosechas de ciclo corto en medio de la pandemia y la escasez de alimentos en el país, debido a la irresponsabilidad de acopio que no recoge las producciones, pero tampoco permite que los agricultores la transporten y comercialicen por su cuenta. Varios agricultores en Pinar del Río están en crisis ante esta situación y sin alternativas, afirma el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal.
Estas personas tienen un grupo de producciones, tomate, cebolla, col, que prácticamente se están perdiendo en el campo. Hay uno de los campesinos que salió con un camión de cebolla y ahí en el punto lo pararon el jefe sector y le decomisó todo el camión de cebolla. Cada vez que sale, enseguida los interceptan y le quitan la mercancía.
Daniel Alfaro es usufructuario en San Antonio de los Baños y señala que allí hay toneladas de tomates perdidas en el campo por culpa de acopio, que tampoco permite que la compren los particulares.
Acopio no tiene combustible para recogerle al campesino las producciones que contrataron. Los carretilleros que se acercan a los campesinos y compran un poco de producción de esa para llevarla al pueblo, que están siendo multados hasta con 5.000 pesos en este momento, donde más problemas tenemos con la alimentación.
Desde Bayamo, en Granma, el agricultor Emiliano González considera que el gobierno es el principal responsable de esta situación.
Que esos alimentos echen a perder el campo es completamente contraproducente en el contexto actual de la falta de alimentos del pueblo cubano.
El tabacalero Osmani Pabón Hernández en San Juan y Martínez nos dice que ellos pierden dinero con la demora de acopio para recoger el tabaco.
Aquí los campesinos tienen problemas con acopio. Se demora porque es un tractor y un camión solamente que tiene la cooperativa. Y son muchos campesinos que le dificulta el petróleo.
Y desde Mayarí, en Holguín, el experto agrícola Osmer Ramírez Álvarez concluye que la ineficiencia de acopio ha provocado que se pique el maíz y los frijoles en el campo y pierda su valor.
Acopio también tiene el problema de que, teniendo el monopolio, no tiene la capacidad para acopiar campesinos que han tenido todas sus producciones ahí echadas a perder en espera de los camiones que nunca llegaron. Realmente el pueblo sabe algo. Son los particulares los que le llevan el producto ahí cerca en el barrio, en la cuadra. O sea, aunque sea un precio alto, está ahí.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y cada día los cubanos pueden comprar menos con su salario. La historia con Ivette Pacheco.
El poder adquisitivo de los cubanos disminuye cada día, así lo afirman testimonios llegados a Radio Martí desde la isla. Según los entrevistados, los precios de productos de primera necesidad y que en muchas ocasiones solo se pueden encontrar en el mercado negro están demasiado elevados. Desde Santi Espíritus, la activista Yorciclin Sánchez nos habló del tema.
Unos salarios que subieron, pero no alcanza para nada. No hay abastecimiento de ningún tipo. Al no haber abastecimiento, los precios se disparan. Un paquete de detergente los encuentras en el mercado negro en 620 pesos.
Sobre el tema, también conversamos con la activista María López, quien desde Centro Habana dijo a Radio Martí.
Aumentó la electricidad, aumentó el gas, el agua, y realmente no se está viviendo con ese dinero ni de los pensionados ni de los trabajadores que le aumentaron el salario. Es decir, que esto lo que ha hecho es echar hacia atrás una vez más al cubano de a pie en cuanto a una vida mejor.
Por otra parte, las tiendas en moneda libremente convertible.
No todas las tiendas tienen todos los productos a la venta, eso no es cierto. Para uno comprar en estas tiendas tienes que hacer la cola 3 y 4 días o pagar un precio de 1.500 pesos un turno.
Sin embargo, según López, en el mercado negro, donde resuelven la mayoría de los cubanos,
por ejemplo, el cartón de huevo cuesta en estos momentos 250 pesos, 300 y hasta 400. La libra de leche en polvo, por el estilo, 250, 300, 400 pesos. Aquí en Centro Habana la carne de puerco, cuando la encuentras, está a 100 pesos.
El sector de la salud fue uno de los más beneficiados con el aumento salarial decretado en Cuba en 2021. El doctor Alexander Pupo, desde Holguín, nos habla de su experiencia.
Si sacas cuentas al final de mes solamente con la alimentación, se te debe ir un 50, un 60, un 70% de lo que cobras, y solamente en comida. El precio de la electricidad, que obviamente es ridículo, cuando te pones a sacar la cuenta se lleva también un gran porcentaje de tu salario. No puedo entender cómo la mayoría de los hogares cubanos se las están ingeniando para poder sobrevivir en este proceso.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Este 17 de marzo se cumplió un mes de que el preso político Didier Eduardo Almagro Toledo, conocido por Nacho, no se ha podido comunicar con sus familiares desde la prisión de mayor rigor conocida como El Pretensado en Santa Clara. Así lo dejaron saber su esposa Jennifer Guevara y su madre Maydelin Toledo, quienes expresaron su preocupación a través de un video que hicieron llegar a nuestra redacción aquí en Radio Martí.
Ella es Jennifer Guevara Roser, la esposa de Nacho, y yo soy su mamá, Maydelin Toledo Mayea. Que me escuche bien la seguridad del Estado y todo el que tenga que ver con ellos, con la dictadura castrista. Todas las consecuencias por lo que le pueda estar pasando a mí hoy, en este momento, lo va a pagar todito la seguridad del Estado.
Y exactamente hace un mes que fuimos a la prisión en Santa Clara a exigirle a la dictadura, a exigirle a ellos ahí por qué Nacho no llama por teléfono. ¿Qué está pasando con él que no llama? Nuevamente nos votaron. Nosotros fuimos hoy porque ayer en la tarde recibimos una información de que él estaba en una celda y que le habían dado tremenda mano de golpe. Nosotros fuimos a reclamarle qué pasa. ¿Qué pasa con Nacho? ¿Qué pasa? ¿Que nos van a quedar muertos? ¿Por qué le hacen todas esas cosas?
¿Hasta cuándo va a hacer todos los abusos con él? No le dan teléfono, no quieren que hable conmigo ni con su esposa. Por algo la dictadura no quiere que hable con nosotros.
Algo está pasando.
¿Hasta cuándo va a ser esto? Yo quiero que la dictadura castrista sepa que mi hijo no se va a rendir, aunque tenga 23 años de edad, que es un niño aún. Él no se va a rendir, ni nosotros nos vamos a rendir tampoco. Yo como madre lo voy a defender con mis manos hasta que me muera, lo voy a defender.
Agentes de la policía política amenazan por estos días a activistas y jóvenes residentes en Palmarito de Cauto, tras la aparición de carteles contestatarios en esa localidad santiaguera. Desde allí, Maydolis Verdomo Oribe, coordinadora de la Unión Patriótica de Cuba, hizo la denuncia a Radio Martí.
Bueno, acá en Palmarito, en la semana pasada, el poblado ha amanecido, durante varios días ha amanecido con varios grafitis y carteles, con Patrivida, no más hambre, no más miseria, cambio, en los puentes, en las paradas de ómnibus, en vallitas, en paredes del gobierno, es donde lo han puesto. Y entonces esto ha traído consigo de que la seguridad ha empezado nuevamente a citar a los activistas. En esa ocasión citaron a Manuel Pérez Suárez y a Luis Ángel Leiva Rodríguez, un expreso político, lo detuvieron y lo llevaron hacia la unidad de la policía de Mella, donde lo amenazaron fuertemente, que al que cojan en la calle poniendo un cartel o un graffiti lo van a matar a palo, que no vienen con mano blanda, van a acabar con la oposición como tal. A Manuel Pérez Uribe también, en el sector de acá de Palmarito, fue la gente Ferro, Cantiel, que si nosotros seguíamos, iban a golpearlo fuertemente y que el que cojan en horario de la madrugada o en cualquier hora poniendo un graffiti lo van a matar a palo. Enfrascaron a los activistas y no se dan cuenta también que el pueblo ya no aguanta una mentira más. Otra cosa, están citando a los jóvenes del pueblo, porque ellos están buscando a los jóvenes porque ellos quieren amenazar, ¿viste? Para que esos jóvenes le hagan llegar a los demás jóvenes, si ponen graffiti, que al que coja lo van a matar a palo, lo van a llevar a prisión.
La seguridad del Estado cubana puso en libertad en la tarde de ayer a la artista Tania Bruguera y siguen las reacciones. Fue detenida en la misma jornada, en la mañana. Yolanda Huerga nos amplía.
La artista cubana Tania Bruguera afirmó este martes que continuará trabajando para que cese el abuso político en Cuba y para que se respete el derecho a tener derechos.
Creo que hay que parar ya, de una vez y por todas, la violencia política que existe en Cuba. Tenemos que empezar a trabajar ya en una ley contra la violencia política que se ejerce contra los ciudadanos. Aquí todo el mundo tiene derecho a pensar como quiera y a ser respetado como tal.
Bruguera, directora del Instituto de Activismo Hannah Arendt y uno de los rostros más visibles del movimiento 27N, hizo estas declaraciones en una directa por su perfil en Facebook tras resistir horas de interrogatorio con la seguridad del Estado, que finalmente la liberó luego de mantenerla en la estación policial ubicada en la calle Infanta de Centro Habana.
Lo que sucedió hoy no es un caso aislado, es un ejercicio de poder que es mediocre, es absurdo y corresponde al siglo XX y no al siglo XXI. Las cosas han cambiado, Cuba no es la misma, ustedes también tienen que cambiar.
La autora del Susurro de Tatlin fue arrestada al salir de su vivienda por 5 agentes vestidos de civil que la obligaron a montar en un automóvil. Un rato más tarde, las también artistas Juliana Ravelo, Camila Lobón y la curadora de arte Carolina Barrero presentaron un recurso de habeas corpus en favor de Bruguera en el Tribunal Provincial de La Habana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La inteligencia de los Estados Unidos ha revelado que Cuba intentó perjudicar al expresidente Donald Trump en las elecciones de noviembre, según un informe publicado el martes por el gobierno. Aunque los principales actores que trataron de interferir en las elecciones presidenciales fueron Rusia e Irán, Cuba también fue mencionada en el reporte del Consejo Nacional de Inteligencia, que agrupa a varias agencias y departamentos del gobierno de los Estados Unidos. El documento dice que Cuba trató de socavar las perspectivas electorales del expresidente Trump, impulsando narrativas antirrepublicanas y prodemócratas en la comunidad latinoamericana. Y apunta que la inteligencia cubana probablemente realizó algunas acciones de bajo perfil en apoyo de este esfuerzo. Un papel similar al de Cuba jugaron la milicia chií libanesa Hezbollah y Venezuela, liderada por Nicolás Maduro. Dirigentes políticos y civiles demócratas y republicanos del sur de la Florida han instado a Joe Biden, el presidente del país, a reanudar el envío de remesas a Cuba, al considerar que se ha subestimado el costo humano causado por la medida adoptada por el anterior presidente Donald Trump. En una carta enviada a la Casa Blanca, los firmantes detallan que el asunto requiere atención urgente, sin importar las inclinaciones políticas. Según la carta, entre 2.000 y 4.000 millones de dólares anuales solían ser transferidos por los cubanos desde los Estados Unidos a sus parientes necesitados en la isla, principalmente desde la Florida. A las 10:14, un vistazo a Santi Espíritu, 25 grados la temperatura, la noche allí despejada, viento soplando a 6 kilómetros. ¿Qué más novedades trae el tiempo, Lázaro Domínguez?
Mis amigos de Radio Martí, desde un centro de bajas presiones sobre la región central de Oklahoma, se extiende hacia el sur un nuevo frente frío sobre el sur de Texas que llegará esta noche al noroeste del Golfo de México. Este nuevo frente frío se moverá mañana jueves sobre la región central del Golfo y debe llegar muy débil al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de la noche del viernes, creando una madrugada ligeramente fría para el sábado. También habrá un aviso de precaución a las embarcaciones menores en la costa norte de la región occidental cubana. Para Cuba continúa el buen tiempo, días soleados, esta noche poca nubosidad, las mínimas entre los 22 y los 25. Las temperaturas han ido ascendiendo, las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martín.
A las 10:15 de Noticias de Venezuela, el jurado de Nueva York sentenció a 4 años y medio de cárcel a un empresario que proporcionó vuelo charter a Nicolás Maduro y a algunos de sus más cercanos colaboradores durante la campaña electoral de 2018. El Departamento de Justicia informó que Víctor Monés Coro, residente en el estado de la Florida y a cargo de la empresa American Charter Services, proporcionó millones de dólares en servicios de vuelo charter al ex vicepresidente de la administración de Nicolás Maduro, Tarek El Aissami, sobre quien pesa una recompensa de 5 millones de dólares. A Samark López Bello, presidente de la Corte Suprema de Venezuela, también Michael Moreno, y a la campaña presidencial 2018 de Nicolás Maduro. En un comunicado, la judicatura estadounidense argumentó que estos servicios de vuelo violaron las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, de conformidad con la ley de designación de cabecilla de narcóticos extranjeros. Como medida accesoria a los 4 años y medio de encarcelamiento, el acusado está obligado a cumplir 2 años de libertad supervisada y pagar una multa de $250,000. Y expertos en Venezuela cuestionan la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de no aprobar el uso de una vacuna, la de AstraZeneca. Desde Caracas, Carolina Alcalde informa.
A pesar de que 2.4 millones de la vacuna de AstraZeneca están reservadas para Venezuela a través del mecanismo COVAX, el gobierno de Nicolás Maduro anunció que no aprobará su uso, argumentando que se han presentado complicaciones en pacientes que la han recibido. Consultado por La Voz de América, el médico Manuel Figuera Esparza, vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, afirmó que condenar a una vacuna por factores geopolíticos o factores mediáticos es inadecuado. Explica que si bien las investigaciones deben ser más amplias, no pareciera existir una relación causal entre la vacunación y los pocos eventos trombóticos registrados entre pacientes vacunados en Europa.
Lo responsable es no trancar en general las posibilidades de distintas vacunas y entender que las decisiones que se tomen pueden tener implicación en la población de los países que lo están haciendo. Los países europeos que han tomado la decisión de no aceptar por lo menos la AstraZeneca tienen otras opciones. En Venezuela no tenemos otras opciones, solo llegaron 100.000 dosis de Sputnik V y un número de dosis adicionales de Sinopharm. ¿Y después qué vamos a hacer?
Esparza agrega que es necesario vacunar al 70% de la población, por lo que se deben buscar mecanismos para tener vacunas eficaces y seguras bajo fundamentos científicos. Sobre la posibilidad de que Venezuela obtenga vacunas a través de COVAX, el especialista sostiene que en ese sentido prevalece la incertidumbre.
No sabemos si Venezuela va a ingresar, si se va a pagar lo que corresponde, si se va a avanzar en las conversaciones que se están buscando desde el punto de vista de sociedades, academia y entes relacionados para tener la concertación de buscar lo mejor para beneficiar a la población.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció que esperan la liberación de recursos del Estado venezolano bloqueados en otros países para tener acceso al mecanismo COVAX. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido a los migrantes que no viajen a los Estados Unidos. ¿Cuál es la razón? Nos explica desde Washington, D.C., Michelle Sagué.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en una entrevista con ABC News, instó a los migrantes a no venir a Estados Unidos, mientras aumentan las críticas por el aumento de personas que llegan a la frontera sur con México, incluidos miles de niños no acompañados. El audio es cortesía de ABC News.
I can say quite clearly, don't come.
Dice el presidente que él puede decir claramente que no vengan. Dice, no dejes tu pueblo, ciudad o comunidad. Biden rechazó las afirmaciones de que su desmantelamiento de la dura postura del expresidente Donald Trump había alentado el número de migrantes, señalando que hubo aumentos similares en el 2019 y el 2020. El 20 de enero, en su primer día en el cargo, Biden eliminó varias de las polémicas políticas de inmigración de Trump, incluida la detención de la construcción de un muro fronterizo, y proponiendo legislación para crear una vía de ciudadanía para los casi 11 millones de personas que viven ilegalmente en Estados Unidos. Los críticos republicanos dicen que las políticas de Biden provocaron un fuerte aumento de migrantes que buscaban cruzar ilegalmente a Estados Unidos. El presidente habló un día después de que el principal congresista republicano Kevin McCarthy visitara la frontera en Texas con otros legisladores republicanos y acusara a Biden de crear una crisis. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, está celebrando este miércoles 17 de marzo el Día de San Patricio, el patrono de Irlanda, una fiesta muy popular en los Estados Unidos donde se organizan desfiles y otras actividades en muchas ciudades. Biden, quien es de ascendencia irlandesa y católico, asistió esta mañana a una misa en la iglesia de San Patricio cerca de su residencia en Wilmington, Delaware, y después regresó a la Casa Blanca para participar en eventos relacionados con la fecha. Al igual que en 2020, muchos desfiles y celebraciones fueron suspendidos o restringidos debido a la causa de la pandemia del COVID-19. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha dicho este miércoles que el régimen de Kim Jong-un sigue cometiendo abusos contra el pueblo norcoreano. Durante una rueda de prensa en Seúl, Blinken afirmó que el régimen autoritario de Corea del Norte continúa cometiendo abusos sistemáticos y generalizados contra su propio pueblo. El jefe de la diplomacia estadounidense agregó que se deben defender los derechos fundamentales y las libertades ante aquellos que los oprimen. Blinken se encuentra en Corea del Sur junto al secretario de Defensa Lloyd Austin como parte de una gira enfocada en hacer frente a la amenaza y los desafíos que China representa en la región y en el programa nuclear norcoreano. El presidente Biden ha advertido que el mandatario ruso Vladimir Putin enfrentará las consecuencias de sus esfuerzos para que las elecciones presidenciales de 2020 favorecieran a Donald Trump. Putin pagará el precio, dijo Biden a la cadena ABC en una entrevista que se transmitió el día miércoles y que la realizó el periodista George Stephanopoulos. Consultado acerca de cuáles serían las consecuencias, afirmó: "Lo verás en breve". Sus comentarios se producen después de que un informe de inteligencia de Estados Unidos publicara y reforzara las acusaciones anteriores de que el presidente Putin estaba detrás de la interferencia electoral de Moscú, una acusación que Rusia calificó de infundada. Biden señaló que existen temas en los que es de interés mutuo trabajar juntos, aludiendo a la renovación del acuerdo nuclear START. Además, recordó que ha tratado antes con Vladimir Putin. ...25 grados en Santi Espíritus, noche despejada, vientos a 6 kilómetros por hora. En noticias de América Latina, la Organización Panamericana de la Salud ha advertido a Brasil que el COVID-19 requiere atención continua. Las cifras en ese país son alarmantes. Hoy, solamente hoy, 90.000 nuevos contagios.
La Organización Panamericana de la Salud alertó el miércoles sobre la evolución de la pandemia en Brasil.
La situación en Brasil es una advertencia de que mantener este virus bajo control requiere una atención continua por parte de las autoridades de salud pública y de los líderes, para proteger a las personas y los sistemas de salud del impacto devastador de este virus.
Brasil es el segundo país del mundo con más víctimas mortales de la pandemia después de Estados Unidos, con más de 282.000 muertos y 11.600.000 casos desde el inicio de la pandemia. Etienne advirtió que el país registra actualmente el mayor número de nuevos contagios en la región de las Américas.
Varias regiones de Brasil están registrando infecciones récord y las camas de hospital están casi en su máxima capacidad en más de la mitad de los estados brasileños.
El presidente brasileño Jair Bolsonaro ha rechazado desde el principio de la pandemia las medidas de salud pública recomendadas, como el uso de mascarillas y el distanciamiento social. El miércoles, el designado ministro brasileño de Salud, Marcelo Queiroga, admitió la necesidad de medidas de distanciamiento social para contener la pandemia e indicó posibles ajustes en la política del gobierno.
Y a las 10:25, quieto. En primera tiempo de Deportes con Pepe Lacayo. Pepe.
Muchas gracias, Richard. Bueno, en este momento se están jugando una tonelada de partidos en el baloncesto de la NBA. Algunos ya terminaron. Por ejemplo, San Antonio derrotó a los Chicago Bulls 106-99. 29 puntos para Zach LaVine en la derrota de los Bulls. Nadie es perfecto. Los Reyes de Sacramento, por 2 punticos, derrotaron a los Wizards de Washington, 121-119. Ambos equipos están entre los peores de su división. Le tomó tiempo suplementario, pero los Bucks de Milwaukee sí lograron derrotar por 4 puntos a los 76ers de Filadelfia en una batalla entre los dos mejores clubes, de algunos de los mejores clubes de la liga. Giannis Antetokounmpo con 32 puntos, 15 rebotes en este partido para los Bucks, que tienen ahora 26 victorias, 14 derrotas. Y los Nets derrotaron a los Pacers Indiana por 9 tantos. Así que los Nets, victoria número 28, y los Pacers con 22 derrotas. Acaba de terminar, los Raptors de Toronto perdieron contra los Pistones del Detroit. Para Detroit, apenas su victoria número 11 de la temporada. En este momento, el Miami Heat está jugando contra los Grizzlies de Memphis. Grizzlies está perdiendo por 6 puntos contra el Heat, pero todavía falta tiempo de sobra. Están apenas con 7 minutos restantes en el tercer periodo. El resto de los partidos también acaba. El único encuentro que está a punto de terminar, hay dos. Los Celtics de Boston están perdiendo contra los Cavaliers de Cleveland por 7 puntos, con 53 segundos restantes en el partido. Y con 58 segundos restantes, los guerreros de Golden State están derrotando a los Cohetes de Houston por bastante, por muy difícil que los Cohetes se recuperen, y es muy difícil que los Celtics se recuperen, pero todo es probable en el baloncesto profesional de la NBA. Así que uno nunca sabe. Ahora pasamos al fútbol soccer. Esta tarde habíamos hablado de que ya terminaron los octavos de final de la Champions League, con el Bayern de Múnich eliminando al Lazio de Roma con marcador agregado de 6-2. Eso es solamente la mitad del cuento. El Bayern de Múnich terminó este partido con cuatro suplentes en la cancha, sin esforzarse mucho, sin buscar muchos balones. Con asombrosa facilidad, el equipo que ganó la Champions League el año pasado y es favorito para retenerla, avanzó a la próxima ronda del certamen. Algo por el estilo ocurrió en Londres, donde el Atlético de Madrid fue eliminado 3-0 con marcador agregado por el Chelsea, que este partido sí estuvo un poquito más interesante que el encuentro del Lazio y el Bayern de Múnich, pero solamente duró 20 minutos el entusiasmo. Después de los 2 goles, ya el Atlético estaba eliminado. El viernes a la 1:00 p.m, hora de Cuba, es el sorteo para ver quién juega contra quién en los cuartos de final de la Champions League. Ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Tenemos malas noticias para el pitcher zurdo cubano Roenis Elías y los Marineros de Seattle. La semana pasada el cubano abandonó el partido con un dolor en el codo y después de una imagen de resonancia magnética pudimos averiguar que el cubano sufrió un desgarre en el ligamento colateral. Esto significa que se va a perder absolutamente toda la temporada 2021 del béisbol de las grandes ligas. Un zurdo de 32 años que los Marineros pensaban utilizar para unos cuantos bateadores en el sexto y séptimo inning, ya no va a poder lanzar este año. Mientras tanto, los Medias Rojas de Boston anunciaron hoy que el pitcher venezolano Eduardo Rodríguez será el as en la rotación de picheo y tendrá la responsabilidad de abrir la temporada el 1 de abril contra los Orioles de Baltimore. Ustedes recordarán que en una temporada espectacular, cuando los Medias Rojas lo ganaron todo, en el 2018, Rodríguez ganó 19, perdió 6 con efectividad de 3.81. Así que la rotación de picheo ya está definida para los Medias Rojas de Boston. Esto no es ninguna sorpresa. La única interrogante era si Rodríguez iba a ser el primero o segundo abridor, pero el venezolano se quedó como el as de la rotación de picheo. Así que, bueno, estábamos hablando que también en el fútbol, el Barcelona anunció esta tarde Joan Laporta, el recién electo presidente otra vez del Barça, anunció que primero que él respalda totalmente al director técnico del equipo, el holandés Ronald Koeman, y segundo que va a hacer todo lo posible por retener los servicios de Lionel Messi el astro argentino, que todavía no sabemos, porque nadie le preguntó a Leo Messi si se quiere quedar con el Barcelona un año más. Su contrato termina justamente el 30 de junio. Él va a cumplir 34 años en junio, y así que no sabemos, pero vamos a ver cuándo Messi, si es que se quiere quedar con el equipo catalán. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Diez treinta, amigos, bienvenidos a esta segunda media hora informativa de su edición estelar de Radio Martí de las 10 de la noche. Continuamos desde el estudio a todo el equipo integrado por el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Y a las 10:31 les contamos que continúan los movimientos a nivel del arte para llevar el mensaje, la historia y la tradición. Corresponde hoy compartir con nuestra audiencia la presentación en la oficina del movimiento Alfa 66 de un documental llamado Operación Coraje. Se trata de la última expedición armada a Cuba que comandara Vicente Méndez, un líder guerrillero del Escambray, que según dicen los historiadores, rompió los cercos para llegar a Estados Unidos, participando en varias expediciones contra la dictadura. Un documental que ya está acaparando buenos titulares y comentarios, producido por Caimán Production y el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Y por supuesto, ¿quién más que nuestro colega y amigo Pedro Corzo? Estuvo allí. ¿Qué pasó, Pedro? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ricardo. Gracias por la invitación. Saludos a todos los radios de escucha. Y muy cierto, la sede de la organización anticastrista Alfa 66 pues se vistió de lujo al estrenar el documental Operación Coraje, dedicado a Vicente Méndez, líder guerrillero del Escambray en la lucha contra el régimen de Fulgencio Batista y en la lucha contra la tiranía de los hermanos Castro. Vicente Méndez fue un campesino, un humilde campesino de la zona del Escambray, que se alzó contra estos dos gobiernos de fuerza y se vio presionado por los grandes despliegues militares del régimen castrista a salir de Cuba, clandestinamente herido, porque lo hirieron en combate. Y en Estados Unidos hizo demostración de su compromiso de luchar por la libertad de Cuba, se entrenó militarmente, se alistó para participar en una expedición en mayo del año 1964 que organizó el ex ministro de Agricultura de Cuba, Manolo Ray, primer ministro de Agricultura del gobierno revolucionario con Fidel Castro, que era en ese momento el primer ministro del país, Manolo Ray, que también había luchado contra el régimen de Batista, organizó, cuando llegó al destierro, una expedición para derrocar al régimen. Esta expedición no pudo llegar a costa, pero a ella se sumó, junto con otros muchos, Vicente Méndez. Él siguió comprometido en la lucha por la libertad de Cuba y desembarcó el 17 de abril de 1970, 9 años después de la fracasada expedición de Bahía de Cochino. Él sostuvo varios enfrentamientos con las fuerzas del régimen. Él cayó mortalmente herido en uno de esos combates. Varios de sus compañeros también. Unos cuantos fueron capturados vivos y fusilados. Y otros 4 quedaron vivos, fueron condenados a largas condenas de cárcel. Pero 3 de ellos fueron ametrallados en la prisión de Boniato en una supuesta fuga. se afirma que no hubo tal fuga, que fue un plan del gobierno para asesinar a estos hombres que eran particularmente rebeldes y contestatarios a la dictadura. En fin, este documental, repito que se llama Operación Coraje, pues recoge episodios inéditos de la lucha contra el régimen totalitario y le rinde un profundo tributo a Vicente Méndez.
Pedro, ¿es coincidente que sea en la misma época que tenemos la buena noticia de una producción como Plantados, que estuvo haciendo de las suyas en el Festival de Cine de Miami, o sencillamente es una fecha aleatoria para poder comunicar este otro capítulo de la historia cubana?
Yo creo que es aleatorio. Desde hace unos cuantos años a la fecha, varias personas del exilio y varias organizaciones se han dedicado a recoger testimonios documentales de la lucha del proceso a favor de un cambio hacia la democracia en Cuba. El director de este documental, nuestro colega Luis Guardia, tiene numerosos documentales hechos y uno de ellos es este. No tiene vínculo este documental con la película Plantado. En este momento se está produciendo otro documental dedicado a un ex prisionero político cubano ya fallecido, Armando Sosa Fortuny, del cual nosotros hemos hablado en Radio Martí con mucha frecuencia, un hombre también de gran valor personal, de mucha entrega patriótica, que falleció en la prisión después de casi 44 años tras las rejas en dos etapas. Se está haciendo otro documental dedicado a Sosa Fortuny, igual que se hizo este dedicado a Vicente Méndez, y que era un hombre de un valor increíble, de una gran entrega y de un compromiso con la libertad y la democracia de los cubanos muy grande.
Si pudiéramos hablar de la bandera que deja Vicente Méndez para continuar esta lucha por la democracia, ¿qué sería lo más importante para resaltar, teniendo en paralelo también esta producción que hoy hemos disfrutado en este documental?
Yo creo, Ricardo, a quien te agradezco una vez más estas oportunidades, yo creo que el legado de él es el compromiso. Es el demostrar de que uno tiene que cumplir con su deber hasta las últimas consecuencias. Y este hombre siempre creyó en la democracia y en la libertad, por eso enfrentó al régimen de Batista, e inmediatamente cuando se dio cuenta de que en Cuba se había instaurado una dictadura mucho más cruenta y mucho más despiadada que cualquier otra en nuestra historia, enfrentó al régimen de los Castro, salió al exilio y pudiendo rehacer su vida, pudiendo cambiar el ordenamiento de su vida. No, siguió en el compromiso de luchar por la democracia y la libertad y entregó la vida en la manigua cubana, luchando como un verdadero mambis del siglo XX.
Y por eso lo certifica el nombre del documental Operación Coraje, porque hay que tenerlo para poder demostrarlo.
Sí, sin duda alguna.
Bueno, Pedro, ahí. Muchas gracias. Tendremos más sorpresas, más eventos, más participación, más radio en movimiento, radio en vivo a través de Radio Martí y sus emisiones estelares de sus diferentes noticieros. Un gran abrazo.
Gracias, Ricardo. Tío. Un abrazo. Gracias.
Los días 18, 19 y 20 de marzo de 2003 se inició en toda la isla de Cuba las detenciones y posteriores enjuiciamientos y sentencias de hasta 27 años a 75 opositores pacíficos en lo que se conoce como la Primavera Negra de Cuba. Yolanda Huerga tiene estos reportajes en las voces de los protagonistas 18 años después.
18 años han pasado desde aquellos días de marzo en que un toque en la puerta avisaba la sentencia. La campaña en los medios estatales, denigrando a la oposición pacífica, presagiaba la tormenta, pero nadie preveía que Fidel Castro diera la orden de condenar a 75 disidentes a desmesuradas sanciones de privación de libertad.
El proceso conocido como Primavera Negra aún no ha concluido.
Reyes Iglesias, La Habana, 18 años de prisión.
No se nos reconoce el derecho a regresar a nuestro país, lo que extiende el tiempo de secuestro al exilio, al destierro y a la imposibilidad de regresar a nuestra patria y ser útil a ella.
Los 75 condenados de la Primavera Negra fueron saliendo en diferentes oleadas de las cárceles del régimen antes de lo esperado. La mayoría eligió el exilio, pero todos padecen el castigo eterno, el mismo de los plantados de los primeros años y el mismo que han sentido y sienten los que no pueden regresar a la patria.
Me siento feliz de estar en esta tierra, porque tengo
las libertades que nunca tuve en mi patria, pero que la quiero para mi patria. Todo lo que he podido adquirir. Tengo trabajo, tengo casa. Quisiera tenerlo en mi Cuba libre y soberana.
Juan Carlos Herrera, Guantánamo, 20 años de prisión.
Todo esto pudiera tenerlo en mi Cuba. Vivir en libertad, caminar las calles de mi patria. Saludar a todos mis vecinos, a la gente que me quiere, a lo que yo quiero. Pensar diferente sin que nadie me imponga un patrón unipersonal.
En Cuba fallecieron mi abuela, mi madre, mi padre, y tengo un hijo y un nieto de 3 años.
Marcelo Cano, Cienfuegos, 18 años de prisión.
No hemos sido amnistiados y no podemos entrar en Cuba.
Aquella ola represiva tuvo un alto costo político para el régimen comunista, que ya cae en descalabro, pero para mantenerse utilizará todo el arsenal disponible. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y nos detenemos también. 53 de los 75 opositores condenados durante la Primavera Negra fueron recibidos en España entre 2010 y 2011. El doctor Marcelo Cano es uno de ellos, condenado a 18 años de cárcel.
El lunes 16 de agosto del 2010, cuando los oficiales de la Seguridad del Estado que nos despidieron en el aeropuerto, nos dijeron a Reyes Iglesias, a Efraín Fernández y a mí, que nuestros familiares podían regresar de España a Cuba cuando lo desearan. Pero en el caso nuestro teníamos que pedirle permiso. Cuando revisamos los documentos que nos entregaron, no encontramos la carta de libertad. Y el papel donde se registraron los antecedentes penales no estaban correctamente escritos. En Cuba fallecieron mi abuela, mi madre, mi padre, y tengo un hijo y un nieto de 3 años. Seguimos en un limbo jurídico y desterrados. No hemos sido amnistiados y no podemos entrar en Cuba.
El poeta Reyes Iglesias, uno de los presos de la Primavera Negra también, que salió de la cárcel rumbo a España, trató varias veces de establecerse nuevamente en la isla. El régimen no le ha permitido entrar al país.
El proceso conocido como Primavera Negra aún no ha concluido. Después de que nos hayan desterrado, luego de 18 años no se nos reconoce el derecho a regresar a nuestro país, lo que extiende el tiempo de secuestro no solo a físicamente estar tras unos barrotes, sino al exilio, al destierro y a la imposibilidad de, como cubanos, regresar a nuestra patria y trabajar por su libertad y su progreso. Definitivamente, hasta que los derechos que en primer lugar reclamábamos y convocábamos al pueblo cubano a reclamar y a defender no se conquisten, pues el proceso de la Primavera Negra de Cuba no habrá concluido. Concluirá con la justicia, con los derechos y con la libertad de todos los cubanos.
La organización Cuban Prisoners Defenders ha denunciado este miércoles el aumento de la pena de cárcel contra el prisionero político cubano Yasser Rivero Boni. Desde Madrid, en España, amplía Michel Suárez.
La denuncia asegura que Yasser Rivero Boni debió haber sido liberado el pasado 2 de febrero, de acuerdo con la causa 117 de 2019. Sin embargo, las autoridades han extendido su sufrimiento a través de una pena conjunta, según el informe jurídico de Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders.
Un auto de nivel inferior que debería basarse en la propia condena, sin embargo, comete el error garrafal de atribuirle una conjunta que nunca debió haberse hecho.
El informe recuerda que Yasser Rivero Boni fue detenido en La Habana el 2 de febrero de 2019 por gritar frases contra Miguel Díaz-Canel y Fidel Castro mientras la policía lo molestaba sin causa alguna. Entonces fue condenado a 3 años por supuestos delitos de atentado y desacato.
Le quieren seguir manteniendo en prisión 6 meses más. Yasser Rivero Boni tiene que estar libre ya. El caso es clarísimo porque ha sufrido un infierno desde 2011 hasta la fecha.
Cuban Prisoners Defenders ha presentado el caso de Rivero Boni ante diferentes organismos internacionales para intentar detener lo que considera una persecución despiadada e interminable desde 2011.
Lleva desde 2011 deambulando por prisiones, condenas, causas inventadas, fabricadas, detenciones arbitrarias, maltratos, golpizas y secuelas irreversibles en su cuerpo.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
La plataforma Cuba en Plural de la propuesta 2020 convoca a su primera conferencia ciudadana que se llevará a cabo de forma virtual del 18 al 20 de abril próximo. El opositor Manuel Cuesta Morúa explicó a Radio Martí que entre los temas que se abordarán está la economía, la información, temas de cultura y lo relacionado con la mujer.
La convocatoria está fechada para los días 18, 19 y 20 de abril. Es una convocatoria de Cuba en plural, de la propuesta 2020, y lo que queremos es seguir poniendo de relieve que es la hora de los ciudadanos y las ciudadanas. Ya no es más la hora de un partido único en Cuba. Y lo hacemos justamente para, entre otras cosas, poner en contraste el lugar de la soberanía en el país. ¿Quién define qué es lo importante en una nación? El artículo 3 de la Constitución dice que la soberanía reside en el pueblo. Lo dice con su retórica y a su manera. Para nosotros lo importante no es el pueblo, sino los ciudadanos y las ciudadanas. Sin embargo, el artículo 5 dice que Cuba tiene y se rige por un partido único. La pregunta es siempre, ¿dónde reside la soberanía? ¿En el pueblo o en el partido? Y eso es lo que nosotros queremos poner de relieve. Aquí se van a abordar varios temas, la economía, la perspectiva de la información, qué cosa es información para la ciudadanía y qué cosa es información para las ideologías, los temas de la cultura, por supuesto, temas de la mujer, todo desde una perspectiva ciudadana, que es la naturaleza clave de la propuesta Cuba y de la plataforma Cuba en plural.
Sociedad Civil Cubana expondrá ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos la crisis humanitaria y de represión política que vive Cuba. José Luis Ramos tiene la noticia.
A solicitud de la Fundación para la Democracia Panamericana, promotores de Cuba Decide, representantes de la sociedad civil y la oposición cubana, denunciarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA la intensificación de la represión por parte de las autoridades cubanas, según informó la activista Rosa María Payá.
La represión se ha recrudecido y los organismos internacionales necesitan tomar cartas en el asunto. Los ciudadanos cubanos tienen muy pocas herramientas para detener la impunidad, pero una de ellas es los pronunciamientos de organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros estaremos este jueves ante la Comisión dando testimonio de todas estas violaciones y también recomendando pasos a seguir a partir de los hechos que denunciaremos por parte de la Comisión, de la OEA y también del resto de las organizaciones internacionales.
A medida que aumenta la movilización ciudadana en favor del cambio democrático en Cuba y se profundizan las crisis sanitaria y económica, el régimen ha intensificado las medidas de control, censura, violencia y hostigamiento contra sus detractores, señala la Fundación para la Democracia Panamericana. Juan Carlos Vargas, director ejecutivo de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, y la activista Caterine Mojena participarán en la audiencia pública, dijo Payá. También expondrán sus testimonios José Daniel Ferrer, el líder de la UNPACU, la exprisionera política Kaylee G. de la Mora Valle, los activistas Ángel Valdés, la periodista independiente Iliana Hernández y el artista y opositor Michael Osorbo Castillo.
El régimen intensificado la represión, pero al mismo tiempo se ha diversificado y ha aumentado la movilización ciudadana. Solamente en los últimos dos meses ha habido más de 300 protestas en favor de cambios democráticos en nuestro país.
Rosa María Payá dijo que volverá a insistir en los reclamos por la liberación inmediata de todos los presos políticos cubanos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Familiares de cubanos que naufragaron en aguas de Bahamas en días recientes realizaron una vigilia diurna ayer frente al consulado en Miami, portando carteles que decían queremos información y que continúe la búsqueda. Unos 30 manifestantes se agruparon frente al edificio donde radica la legación diplomática y dejaron saber al periodista Ricardo Quintana de Radio Televisión Martí que están pidiendo a Nassau que revele los nombres de los migrantes que se encuentran bajo custodia de la Real Fuerza de la Defensa de Bahamas desde que fueron rescatados el 4 de marzo y también la información que puedan darles.
Tengo a mi hermana detenida en el hospital de Bahamas. No tengo información de ella de ningún tipo.
Él es mi primo, mi amigo, Orelvis Pérez. Y ella es mi esposa, Adriana María Consuegra Caro.
Yo soy la mamá de Leonardo Cárdenas Alfonso, uno de los que está desaparecido.
Mi mamá se llama Marixa Cárdenas Turiña, está como desaparecida.
Lo único que les estoy pidiendo de corazón que por qué dejan de buscar. Tal vez alguien los recogió, tal vez llegaron a un callo. Esa zona tiene muchos callitos. y tal vez, tú sabes, no lo que estoy pidiendo es que por favor nos ayuden, que sigan buscando.
Pedimos ayuda al gobierno, darle las gracias al gobierno de Bahamas por los rescatados, pero pedimos por favor de todo corazón que no dejen la búsqueda, que dejen que el gobierno de aquí, que Cuba, siga la búsqueda, porque tienen que estar en algún lugar, 12 cuerpos no se pueden desaparecer.
A las 10:49, 24 grados en Matanzas, despejada la noche, vientos a 13 kilómetros. En otras noticias de América Latina, en Venezuela, en vista de la presencia de la variante brasileña del COVID-19 y del aumento exponencial de contagios con el virus, el régimen se vio en la obligación de ampliar el cerco sanitario. Álvaro Algarran amplía.
Cumplido un año del inicio de la pandemia, Venezuela ha registrado 147.028 casos de COVID-19. Sin embargo, según el gobierno del país sudamericano, durante las últimas 24 horas se registraron 540 nuevas infecciones y varios de ellos con la variante brasileña. Ante tal panorama, el presidente Nicolás Maduro decretó un cerco sanitario en Caracas y en otros 3 estados del país, al tiempo que instó a aumentar las medidas de prevención.
Que subestiman el coronavirus, que creen que es una gripecita, o de aquellas personas que se quedan en su casa.
El coordinador del plan de aislamiento respiratorio de la Clínica Metropolitana de Caracas, diseñada para los pacientes contagiados con síntomas de COVID, Pedro del Médico, informó sobre el aumento exponencial de casos positivos en centros públicos y privados.
Estamos a plenitud de nuestras capacidades. Todas las áreas de aislamiento, entiéndase, unidad de emergencia, hospitalización, aislamiento y terapia intensiva.
Morel Rodríguez, alcalde sobreviviente del COVID, relató sobre el poder de transmisión que tiene la variante brasileña del virus.
Esta cepa brasileña es dos veces más contagiosa. Es mucho más agresiva y mucho más traicionera.
El gobierno del país anunció recientemente que no aprobó el uso de la vacuna AstraZeneca contra el COVID-19, basándose en las presuntas complicaciones de lo que les ha ocurrido a quienes han sido vacunados con ella. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El gobierno de los Estados Unidos reiteró su apoyo a que Bolivia se realice allí un proceso justo contra los funcionarios del anterior gobierno que han sido encarcelados de manera preventiva. Un proceso judicial justo e imparcial es la base de las sociedades democráticas, que es algo que Estados Unidos apoya firmemente, dijo la portavoz adjunta del Departamento de Estado, Yalina Porter, en un intercambio con la prensa. Y las madres y familiares de víctimas de falsos positivos, como se conoce en Colombia, las ejecuciones de jóvenes inocentes a manos del ejército, entregaron a varios organismos de paz un informe en el que narran su larga e histórica búsqueda de la verdad y la memoria. Con la mano en el alma pido justicia, que nos entreguen a quien cegó la vida de mi hijo, explicó en el acto de entrega a la madre de un joven desaparecido desde 2008. Las mujeres reunidas en la Organización Madres de Falsos Positivos de Colombia, MAFAPO, entregaron el informe Unidas por la Memoria y la Verdad a la Comisión de la Verdad y a la Jurisdicción Especial para la Paz, conocida como JEP. Los candidatos a la presidencia del Perú debatirán en 3 fechas que ya están señaladas. Serán los próximos lunes 29, martes 30 y miércoles 31 de marzo, de cara a las elecciones del 11 de abril. Jorge Orellana amplía.
El Jurado Nacional de Elecciones en el Perú realizó el sorteo para definir el orden de intervención de los 18 candidatos a la presidencia en un debate que organiza la institución este 29, 30 y 31 de marzo. Los resultados determinaron que el 29 de marzo debatirán Verónica Mendoza del grupo Juntos por el Perú, Forisyth de Victoria Nacional, Alberto Bengolea del Partido Popular Cristiano, Keiko Fujimori de Fuerza Popular, Marco Arana del Frente Amplio y César Acuña de Alianza para el Progreso. El 30 de marzco lo harán, entre otros, Ollanta Humala y el 31 el candidato líder en las encuestas, entre otros, Johnny Lescano de Acción Popular, quien aseguró que de ganar las elecciones en el Perú convocará un referéndum para que el mismo Congreso elegido el 11 de abril redacte una Carta Magna en un año. El candidato, abogado y católico, rechaza despenalizar la interrupción del embarazo como reclaman los colectivos feministas.
Yo no estoy de acuerdo con el aborto en casos
excepcionales, sí.
Por otro lado, Lezcano, con casi 20 años de carrera en el Congreso del Perú, también se opone al matrimonio entre personas del mismo sexo, pero ofrece una alternativa.
Obviamente se le regularía, es una unión de hecho entre dos personas del mismo sexo.
Los peruanos acudirán a las urnas el 11 de abril para elegir a un nuevo presidente. En caso de que ninguno fuera elegido, se irá a una segunda vuelta electoral en junio próximo. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Reporteros sin Fronteras ha condenado a Rusia por imponer multas exorbitantes a varios servicios en ruso de Radio Europa Libre y Radio Libertad, diciendo que la ley de agentes extranjeros del país era absurda y diseñada para silenciar a los organismos y a los medios de oposición en el país. La agencia estatal rusa de monitoreo de medios, Roskomnadzor, ha advertido 260 casos contra los servicios de noticias en ruso de estas emisoras por no marcar los materiales escritos y transmitidos de acuerdo con las onerosas regulaciones. Las emisoras ahora se ven amenazadas con el cierre sobre la base de una ley absurda y estigmatizante, dijo Jani Cavalier, directora del Instituto y del Escritorio de Asia Central. La Organización Mundial de la Salud ha recomendado por el momento seguir usando la vacuna anti-COVID AstraZeneca, cuyo uso se suspendió en varios países debido a posibles efectos secundarios.
La Organización Mundial de la Salud recomendó el miércoles seguir aplicándola, pese a los temores de posibles efectos secundarios que llevaron a varios países a suspenderla. En un comunicado, el organismo dijo que el balance entre riesgos y beneficios se inclina a favor de la vacuna sueco-británica. El ministro de Sanidad británico también pidió que se siga utilizando con el argumento de que no hay pruebas de que estas vacunas hayan provocado coágulos. Por otro lado, los expertos de la OMS recomendaron la vacuna estadounidense Johnson & Johnson, incluso en los países donde circulan las cepas más peligrosas.
Después de revisar la evidencia, tenemos una vacuna que demuestra ser segura y que tiene la eficacia necesaria para ser recomendada por nosotros para su uso en personas mayores de 18 años sin un límite superior de edad.
En enero, Johnson & Johnson anunció que su producto tenía una efectividad del 66%. Se trata de la primera vacuna aprobada por la OMS que requiere una sola inyección en lugar de dos, además de poder almacenarse a temperatura de refrigerador.
Los palestinos recibieron el miércoles su primera entrega de vacunas contra el coronavirus a través del programa COVAX de Naciones Unidas, que apoya a las áreas más pobres, ha informado un periodista de la agencia francesa de prensa en Cisjordania ocupada. Unas 60.000 dosis de vacunas de Pfizer y AstraZeneca llegaron al aeropuerto cerca de Tel Aviv, según una fuente de seguridad israelí. El enviado de la ONU para Oriente Medio dio la bienvenida a la entrega. Las vacunas llegan cuando los hospitales palestinos están abrumados con pacientes de COVID, en marcado contraste con el vecino Israel, que ha vacunado completamente a casi el 46% de su población. Cruces, acción, ahí está ya el mundo del espectáculo, entretenimiento. Alejandro Escalona nos habla de Spike Lee y de otras novedades que ya son noticia.
El director estadounidense Spike Lee fue nombrado presidente del jurado del Festival de Cine de Cannes 2021, ya que el evento del año pasado, que Lee iba a presidir, fue cancelado por la pandemia. El Festival de Cannes 2020 se postergó primero de mayo a finales de junio y luego fue cancelado. Finalmente, los organizadores llevaron a cabo un evento de 3 días en el mes de octubre en el que se exhibieron varios cortometrajes. Debido a que COVID-19 continúa causando problemas en Francia, la edición 2021 será del 6 al 17 de julio. Los demás miembros del jurado y las películas seleccionadas se darán a conocer a principios de junio. La Palma de Oro se entregará julio 17. Spike Lee, de 63 años, ganó el premio de Cannes en 2018 con BlacKkKlansman. Jafet Kotto, actor estadounidense conocido por sus papeles en películas como Alien y Midnight Run y como villano en la película de James Bond, Live and Let Die, falleció a los 81 años. La muerte de Jafet Kotto fue anunciada por su esposa, Desi Sinahon, en Facebook y la confirmó su agente en Twitter. No se reveló la causa de su muerte. Damos ahora un vistazo al baúl de los recuerdos. En 1976, Fleetwood Mac debuta con Rhiannon, Will You Ever Win, escrito por Stevie Nicks. El tema alcanzó el puesto número uno de las 100 calientes. Fleetwood Mac fueron incluidos como grupo en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1998 y Stevie Nicks ingresó como solista en 2019. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta edición desde el estudio A, el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa, quien le dice gracias, que pasen una feliz noche. Recuerden, lavado de manos frecuente, distanciamiento y por favor no olviden de usar el nasobuco o la mascarilla. Felicidades, gracias y buenas noches.